Estamos a días del comienzo de clases en educación inicial, primaria y ciclo básico. Pero cuando otros años las preocupaciones eran por conseguir útiles y cuadernos, el 2021 arranca con varios signos de interrogación. Este año lectivo estará fuertemente afectado por los problemas heredados del 2020. Y tanto desde la oposición, como los sindicatos, como algunos colectivos, han criticado que muchas decisiones se tomaron muy sobre la fecha. El lunes, el Frente Amplio convocó al Parlamento al CODICEN, el Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, y allí las autoridades hablaron de qué cabe esperar para este nuevo comienzo de clases. ¿Qué características va a tener este año en materia de contenidos educativos? ¿Cómo funcionarán los mecanismos de reforzamiento de conocimientos teniendo en cuenta las particularidades de 2020 debido a la pandemia? ¿Cuándo evalúan las autoridades que podrá existir presencialidad plena? Vamos a profundizar en esto desde el ángulo de las autoridades, justamente. Sobre eso, charlamos con el doctor Juan Gavito, consejero del CODICEN. Consejero Juan Gavito, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Buen día, el gusto es mío.
Primero, a grandes rasgos, digamos, como concepto general, antes de entrar en las particularidades, ¿cómo ve el arranque de clases para este 2021?
Bueno, yo lo veo muy auspicioso porque se ha trabajado mucho, se ha trabajado desde el año pasado y evidentemente están previstos los aspectos locativos y los aspectos educativos, que son de los que menos se habla y también me gustaría subrayar alguna cosa.
A ver, adelantemos algo en materia educativa. ¿A qué hace referencia con lo que se viene trabajando en particular?
Sí, desde el año pasado, más precisamente allá por el 15 o 17 de octubre, se determinó que el año lectivo 2020 de alguna manera iba a tener una continuidad durante el verano y en el inicio del periodo 2021. Es decir que cuando se fijaron los regímenes excepcionales de evaluación y pasaje de grado, ya se determinó estrategias de acompañamiento y de refuerzo, tanto para primaria durante las escuelas de verano, como para media, es decir, UTU y secundaria, alargando, digamos, el periodo de clases. Recordemos que las clases terminaron más tarde de lo habitual en el mes de diciembre, e incluso con estrategias, como dije, de acompañamiento también ahora durante el mes de febrero. Es más, la propia UTU tiene algunos cursos del año pasado que todavía no han terminado. Uh-huh. Y a su vez, en este año se inicia con lo que se llama un módulo de recibimiento, que es un módulo que por un lado tiene aspectos, digamos, de recibimiento propiamente dicho, de contención, de reincorporación, de entusiasmo al reinicio del trabajo, pero por otro lado de refuerzo de los aprendizajes que pudieran haber quedado flojos el año pasado. O sea que esto ha sido planificado por los profesionales de la enseñanza, por lo que yo llamo las autoridades técnicas, que son tan importantes o más que nosotros, que somos las autoridades políticas que solo coordinamos el sistema. Entonces creo que eso hay que valorarlo debidamente y estamos seguros que va a rendir sus frutos.
Eso es importante, pienso, para los padres, ¿no? Que tienen esa idea o esa preocupación de cuánto aprendió mi hijo el año pasado. Entonces, lo que ustedes le están transmitiendo es, eso se contempló y tienen que tener presente que es una continuidad y que se va a reforzar y se va a tener presente lo que fue, para arrancar este nuevo año, el año pasado, ¿no? Las particularidades del año pasado y los conocimientos que pueden no haberse adquirido el año pasado.
Exactamente. Esa es una directiva que cada subsistema, es decir, primaria, secundaria, UTU y la propia formación docente, que va a empezar un poquito más tarde, ya tiene y que va bajando, digamos, como decimos nosotros, en la pirámide jerárquica, desde la dirección general de cada uno de esos subsistemas hasta el salón de clase, poniendo en prioridad, digamos, primero, como dije antes, la contención y la permanencia de ese estudiante en el sistema. O sea, se puso mucho cuidado para que no quedara nadie por el camino, que se fuera a buscar a los que pudieran quedar desvinculados. Y en segundo lugar, bueno, valorar los progresos, los aprendizajes de cada uno. Es decir, más allá de que necesariamente a la hora de evaluar siempre uno tiene que establecer de alguna manera un valor numérico. Ese valor numérico no va a reflejar, digamos, lo que sabe un alumno en comparación con el que está al lado, sino lo que progresó ese alumno desde su punto de partida. Ese ha sido el concepto y estamos seguros que los docentes lo entienden y lo van a aplicar.
Uh-huh. Y por otro lado, con lo que fue en esos determinados grupos que usted detallaba, el trabajo de verano en particular, entienden que tuvieron una buena respuesta, quedaron satisfechos con lo que fue la respuesta de la gente, digo, porque por ejemplo el programa Escuelas de Verano podía generar que mucha gente ante esta situación optara por no mandar a los niños, por ejemplo, ¿no?
En el programa de verano justamente se enfatizó el refuerzo de conocimientos más que la recreación y el deporte, como ha sido otras veces, otros años, incluso en la medida en que ciertos locales o actividades no se podían hacer, salidas, campamentos, etcétera. Y en ese sentido, dentro de los que estuvieron trabajando en esa estrategia, sí, la respuesta ha sido buena, pero no solo primaria, sino que, como dije antes, a través de tutorías en secundaria o a través de incluso evaluaciones personalizadas, hubo hasta reuniones, ¿cómo puedo decir? La reunión final fue fruto de una evaluación individual de los docentes en una reunión grupal. O sea, hubo toda una consideración poniendo el foco en el individuo más que en el grupo. Yo creo que eso es importante y esa es la línea que hay que seguir, porque en el fondo, si vamos a compararlo con algo bastante burdo, siempre es mejor una clase particular que una clase grupal. Uh-huh. Como que se aprende más. No es que sea mejor, por favor. Lo mejor es que haya actividad social y entre pares. Pero para cuando hay niveles críticos de aprendizaje o bloqueos, o lo sabemos todos, ¿no? Determinada asignatura que dice, bueno, mi mamá quiere que vaya a profesor particular y recién ahora entendí tal cosa. Bueno, porque hubo alguien que le dedicó una atención especial a ese alumno, y ese alumno no es que fuera torpe, sino que se perdió justo el día en que se explicó determinado tema o tuvo una dificultad o una distracción. Entonces, un poco trabajando en esa línea es que se ha puesto el foco y, bueno, arrancaremos este año mucho mejor que el año pasado, porque ya sabemos que las perspectivas son mejores y ya hemos acumulado experiencia.
Para redondear esta parte de lo que tiene que ver con el aspecto educativo, digamos, de los contenidos educativos en todos los niveles, tal como lo hemos mencionado, cuando ustedes hacen una proyección hacia adelante, ¿no? Y pensando ya en lo que va a ser el futuro de la educación, ¿qué va a haber significado este 2020 que se cerró en materia educativa? Quiero decir, ¿cuánto rezago puede generar después hacia adelante? ¿Cuánto va a haber que ajustar los planes pensando en una perspectiva de futuro, más allá de este año en particular, que está claro que va ligado al año anterior, ¿no? Digo porque nosotros normalmente nos comparamos, no sé, a nivel educativo en por ejemplo, las pruebas PISA, que siempre tienen, son muy mencionadas, o a nivel más general, ya había es claro que ya había una preocupación importante por el tema de la educación mucho tiempo antes. Obviamente, cuando ustedes lo miran desde una perspectiva de mayor tiempo, ¿qué evaluación hacen de lo que va a significar?
Bueno, en realidad yo desdoblo tu inquietud en dos. Una, en relación a los rezagos o pérdidas de aprendizaje, que evidentemente los debe haber habido o los hubo. Su cuantificación le va a corresponder justamente al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, más allá que nosotros también tenemos formas de alguna manera de medir, por ejemplo, en porcentajes de promoción y en niveles de satisfacción de adquisición de conocimientos. De modo que eso, por ahora lo que estamos es aventurando lo que podría haber pasado, pero preferimos que lo mida alguien externo al sistema. Sí decimos, y está constatado, que no es lo mismo lo que haya ocurrido en los primeros grados o en los grados intermedios que en los grados de finales, digamos, de salto de etapa, por uh-huh. ejemplo. Todos hemos tenido alumnos que tuvieron una enfermedad prolongada, una hepatitis o lo que fuere, y después recuperaron ese conocimiento, se reinsertaron en su trayectoria y fueron completamente exitosos. Ahora, la dificultad mayor está en un chico que está terminando sexto de primaria para empezar su ciclo básico en secundaria o UTU, y que se supone que ese pasaje de un subsistema a otro aquí requiere determinado nivel de conocimiento, de destreza, incluso de hábitos, digamos, de trabajo. Entonces, por eso se reforzó ese nivel. Lo mismo ocurre a nivel de bachillerato, ¿verdad? Ya desde tiempo atrás y sin pandemia, las universidades, no solo la UDELAR, se quejaban, entre comillas, del bajo nivel de nuestros bachilleres. Bueno, si encima estamos promoviendo bachilleres que tuvieron grandes dificultades, no por su culpa propia, sino por las circunstancias, en terminar su ciclo, es esperable que esas dificultades se vayan a manifestar y quizá en mayor medida en su primera etapa universitaria. De ahí que se ha trabajado también, sobre todo con la Universidad de la República, para que los primeros meses de esa introducción al mundo nuevo del nivel universitario se hagan considerando esas circunstancias y reforzando conocimientos. O sea que en ese aspecto también están dadas las condiciones. Pero una segunda cuestión de la que se ha hablado muy poco es que este proceso aceleró el cambio hacia modalidades mixtas, híbridas o combinadas, que son los tres términos que se han utilizado para el trabajo apoyándose en las nuevas tecnologías, es decir, el uso de plataformas, la modalidad virtual, etcétera, etcétera. Esto que hasta ahora se veía por los más conservadores y antiguos como algo realmente no necesario, ahora se ve que es imprescindible y que es bueno. Entonces creo que también el sistema en ese sentido fue apurado por las circunstancias y hoy en día es algo que se acepta, se ve como necesario y se va a ir profundizando. Creo que es una de las cosas buenas que va a dejar esta mala experiencia sanitaria, el salto para un mayor apoyo en la herramienta tecnológica, en lo que antes llamábamos vulgarmente educación a distancia.
Y en ese sentido, más allá de ahora, cuando se pueda usar como herramienta para suplir presencialidad por determinado motivo, ¿no? ¿Cómo se imaginan a futuro que se va a incluir directamente en los programas o de qué manera va a incidir en el día a día cuando se vuelva a lo que podría denominarse una cierta normalidad?
Ahí está. En ese sentido también puedo relatar que hubo una verdadera evolución, un tránsito, desde una primera etapa en que había un cierto rechazo velado a esta posibilidad, es decir, había quien pensaría, supongo, que me van a dejar sin trabajo porque lo van a hacer todo a distancia. Después quienes pasaron a usar la tecnología solamente para aplicar la misma forma convencional de dar clases, es decir, pararse frente a un teléfono o una cámara y dar la clase por Zoom o por otra plataforma, como si estuvieran todos los muchachos en el salón, y estábamos nosotros enfatizando lo que yo llamaría la tercera etapa, que es la que en realidad debió haberse cursado durante todos estos años, y es utilizar esa herramienta tecnológica desde el punto de vista de mejorar la didáctica de cada asignatura. Y en eso el Plan Ceibal ha sido de gran ayuda, pero también las elaboraciones que han hecho y que tienen que hacer los propios consejos. Es decir, por ejemplo, si estoy hablando de matemáticas, no me voy a parar frente a una cámara y voy a poner en un pizarrón o un pizarrón virtual lo mismo que daría en mi clase, sino que cada muchacho va a tener un programa que va a ir detectando sus dificultades, le va a ir poniendo progresivamente ejercicios, por así decir, que le vayan requiriendo mayor conocimiento o afianzamiento del conocimiento, y dificultades, como digo, progresivas para irlas superando. Lo digo así, medio burdamente, para que la gente me entienda que no es lo mismo, como digo, el uso de la tecnología simplemente para estar transmitiendo una clase convencional a distancia, que usarla efectivamente para profundizar los conocimientos.
Pero en ese sentido, ¿puede pensarse que a futuro, por ejemplo, se va a utilizar la herramienta tecnológica como para
cuando normalmente en situaciones normales, cuando se daba mucho y generaba mucha preocupación, lo que podían ser la falta de profesores o la ausencia por determinado motivo, porque eso impactaba en que los chiquilines terminaban teniendo menos clases, ¿no? Ahora se puede pensar en que a futuro, cuando se dé esa situación, ¿se va a compensar por este lado, con este tipo de herramientas?
Mi opinión es que sí, que se debería hacer, pero no como forma supletoria cuando no hay docentes, sino aún cuando el docente esté trabajando normalmente todo el año, tiene que ir incorporando. Así como hace muchos años a nosotros en el liceo nos daban una fotocopia con los ejercicios, ahora se le dará un link y una forma de conectarse, y ya sabemos que eso además de hecho ya está pasando, en el sentido de que la devolución a su vez le llega a ese docente individualizada y le llega online. O sea que en ese sentido sí. Quiero decir que además esto es muy importante desde el punto de vista de la formación docente. O sea que para aquel docente que ya está en funciones va a poder mejorar o adquirir su destreza para el uso de estas herramientas. Creo que es algo que es inevitable y que esta pandemia profundizó. Yo quiero decir también, en relación al Plan Ceibal, que el Plan Ceibal dejó de ser una especie de ente autónomo por fuera del ente autónomo a ser algo mucho más coordinado y al servicio de la ANEP, y a su vez la ANEP proveyendo sus docentes para que los contenidos que se gesten estén en línea con nuestros planes y programas. Creo que eso ha sido un gran avance. Recordemos que se cambió la gobernanza del Plan Ceibal, el propio presidente del CODICEN integra su directorio. Entonces, además de del crecimiento exponencial de conexiones para educación a distancia, está esto otro, ¿verdad?, que hay una mucho mayor coordinación. Creo que eso es un saldo bien positivo de esta situación y que se va a ir profundizando para bien, espero, a lo largo de este año.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
¿Cómo va a ser este comienzo de año lectivo 2021? ¿Qué características va a tener este año en materia de contenidos educativos? ¿Cómo funcionarán los mecanismos de reforzamiento de conocimientos teniendo en cuenta las particularidades de 2020 debido a la pandemia? ¿Qué pasará con la presencialidad? De todos esos temas, conversamos con Juan Gavito, consejero del CODICEN.
Consejero Gavito, hablemos ahora de la presencialidad, que es otro de los aspectos que está planteado ahora este comienzo de clase, ¿no? Este término que ya nos hemos habituado a utilizar. ¿Cuándo estima que se va a poder lograr una presencialidad plena a nivel general, ¿no? Después entraremos en los subsistemas, pero ¿qué evaluación hace desde ese punto de vista?
Bueno, justamente a nivel general o como principio general, la semana que viene. Ese es mi ideal y eso es lo que en general y en abstracto está dispuesto. Luego las particularidades de cada caso tendrán que irse resolviendo caso a caso, como siempre.
¿Veía alguna cifra, por ejemplo, en primaria que manejan 50% que podrá empezar con 100% de presencialidad?
Te puedo decir que hay departamentos como el de Soriano, por ejemplo, que se estima 100% de presencialidad. Plena, todos los alumnos, todos los días, en todos los salones. Hay otros, como Montevideo, y sobre todo cierta zona de Montevideo, con mucho mayor dificultad. Y la evaluación que hizo secundaria ya sobre cierre del año pasado estuvo por 55%. Entonces queremos incrementarlo. Lo que quiero decir es que en esta materia también hubo una evolución, y no solo de parte de las autoridades de la enseñanza, sino de parte del colectivo docente y de parte de otros actores institucionales que son tan importantes como la ANEP. Me estoy refiriendo al propio Poder Ejecutivo y Salud Pública. Empiezo por esto último. El principio de obligatoriedad siempre estuvo vigente. El principio de obligatoriedad en cuanto a estar físicamente presente en la clase no estuvo presente porque se respetó el derecho de los padres y los educandos a optar por preservar su salud física en un momento en que había enorme incertidumbre. De ahí que se dijo, bueno, no es obligatoria la asistencia. Sí era obligatorio estar conectado, como dije antes, no solo por medios informáticos, sino todos conocemos anécdotas, sobre todo en el interior, de maestros que fueron a buscar sus alumnos y les prepararon materiales hasta llevándoselo a la portera, digamos, de su casa, ¿no? Sí. Entonces, eso fue evolucionando, pero ¿por qué fue evolucionando? Porque también fue progresando el conocimiento que se tenía de la pandemia, en el sentido de que se constató finalmente que las escuelas y liceos no eran lugares de contagio y que los niños y jóvenes son los que menos se contagian y contagian. Entonces, de ahí que se fue, parafraseando al presidente de la República, con las perillas, dándole para un lado y para otro en la medida que se podía. Por ejemplo, se decretó sobre la segunda mitad del año, sí, la vuelta a clases con carácter obligatorio, pero luego hubo que dar marcha atrás.
Sí, en los últimos días de diciembre, ¿no?
Cuando se pusieron en rojo Rivera, parte de Canelones y Montevideo. Entonces, eso son cosas de sentido común. No se puede dictar una resolución desde un tercer piso de una oficina de Montevideo diciendo qué hay que hacer en cada localidad y en cada centro. Entonces, ese sentido también. Ahora, este asunto...
¿Pero qué pasa ahora con la obligatoriedad en cuanto a el comienzo de 2021?
Ahora está dispuesta la obligatoriedad y la presencia física, ¿verdad? Pero quiero volver un poquito al año pasado. El año pasado también ciertos colectivos docentes decían, no nos pueden mandar a contagiarnos, está horrible, no, nada de presencialidad. O sea, había una gran contradicción porque, por un lado, se reivindicaba la presencialidad como la forma más idónea, y yo lo sigo pensando así, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se reivindicaba la protección de los más vulnerables, que son los chicos que en su casa no tienen condiciones para estar, ni para agarrar un libro, ni para conectarse a una computadora, a un celular. Pero por otro lado, a la hora de decir vamos, es decir, no, todavía no se puede. Entonces, mientras tanto, ¿qué? Entonces, esa fue una dificultad, ¿verdad? Y esa dificultad la tuvimos que manejar. En este momento creo que está todo el mundo convencido de que sí hay que ir a trabajar. Entonces, ya el argumento que se pone por delante no es ese. Se dice, faltan auxiliares de servicio. Antes nos decían, falta el alcohol en gel, no está el hipoclorito. Uh-huh. Bueno, ahora estos aspectos parece que no se mencionan. Sí se menciona lo de los auxiliares, pero tenemos situaciones. Yo le puedo poner una escuela de Cerro Largo que tenía un alumno y tenía una maestra y una limpiadora. Y los papás del alumno se fueron, se mudaron y bueno, y queda esa maestra y esa limpiadora sin esa obligación de trabajar y tiene que ser derivado a otro centro, lógicamente. Quiero decir que normalmente, sobre todo en los centros más pequeños, no se tenía la necesidad, porque incluso socialmente se cubría con las mamás o por las comisiones de fomento, las necesidades mínimas, porque estamos hablando casi que de una familia ampliada, escuelas con dos niños, con cinco niños. Muy distinto es la situación de los centros urbanos, que son mucho más masificados, lamentablemente. Ahí sí, y bueno, y ahí se tomaron medidas para contratar ya no personas, porque lamentablemente hay algo muy uruguayo también, es que la persona inmediatamente de contratado se certifica porque le dolió la columna, porque resultó que era contacto de contacto o porque tenía no sé qué comorbilidad no declarada. Entonces ahora se está optando por contratar cooperativas y ONGs o empresas que garanticen que la tarea de limpiar la hace, que si Juancito no puede ir, va a ir Pedrito en su lugar. Uh-huh. Todo eso se ha tomado, todo eso se ha resuelto, todo eso presupuestado, de modo que si hay dificultades o si aparecen como las hubo toda la vida, están los mecanismos para subsanar, para superarlas.
Uh-huh. Y en cuanto a los insumos también.
Y en cuanto a los insumos también, ya los insumos en todo el interior están distribuidos y entre hoy y mañana terminan de distribuirse los de Montevideo. ¿Por qué los de Montevideo más tarde? Porque mientras en el interior fueron a centros de distribución, que normalmente eran las inspecciones departamentales, acá fueron instituto por instituto. Pero reitero, si en algún lado no fueron porque el camión no sé qué o el chofer que tenía el circuito se equivocó, bueno, hay teléfono y hay toda una cadena, ¿verdad? Tenemos, como siempre yo digo, el director del centro, el inspector de zona, el inspector departamental, el inspector regional, el nacional, el técnico. O sea que, digo, nosotros confiamos en la pirámide jerárquica de las personas que son funcionarios de carrera, que han estudiado para esto, que quieren la institución, que estaban antes de que nosotros llegáramos y que van a estar después de que nos vayamos. Y que todos ellos saben lo que hay que hacer, o deberían saberlo.
En esto que usted decía de, bueno, fuimos aprendiendo, ¿no? Hubo mayor conocimiento de la pandemia y bueno, y mencionaba esta actitud en un primer momento de algunos gremios o de algunos colectivos docentes. También uno podría decir, bueno, a ver, con el diario del lunes sí, capaz que la decisión de cerrar las escuelas y el efecto que tuvo la no presencialidad durante tantos días puede haber tenido un impacto mayor, ¿no? Eso habrá que verlo, pero ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen del impacto que tuvo en, sobre todo en los niños, pienso, y quizás en los primeros grados de secundaria, ¿no? Porque hay sociedades como la Sociedad Uruguaya de Pediatría, por ejemplo, que han sacado comunicados considerando importante y fundamental, ¿no? Que se vaya a las clases presenciales en su totalidad, por justamente el impacto que puede haber tenido en los, sobre todo los más chicos.
Sí, sí, claro. Nosotros también estuvimos siempre en esa línea. Siempre lo hemos sostenido. Justamente la anécdota que estaba, la situación que estaba describiendo minutos antes, refería a eso. Es decir, que a la hora de pasar de la teoría a la práctica, había gente que se contradecía, porque por un lado tenían todo ese discurso integrador y de refuerzo a las necesidades de aprendizaje y de contención social, pero luego las prevenciones para decir, bueno, yo no, mi escuela no. Entonces pensemos, y hay mucho registro filmado y de audio de intervenciones del año pasado que decían que era una barbaridad no terminar las clases ya antes de lo que estaba previsto, y nosotros las mantuvimos. También otro aporte científico interesante es que, por ejemplo, ahora el concepto de burbuja se circunscribe no al centro docente en su totalidad, sino al grupo, o sea, al salón donde se dio. Entonces,
ese es uno de los cambios que se instrumentaron en el protocolo, ¿no? Quizás convenga hablar de eso en particular, de los cambios. Le propongo, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con ese aspecto.
En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.
Continuamos conversando con el doctor Juan Gavito, consejero de la ANEP.
Hablemos ahora sí de los cambios que se vienen al protocolo que son relevantes, entre otras cosas, para asegurar la presencialidad, ¿verdad? Usted mencionaba recién el concepto de burbuja, que es uno de los aspectos que va a cambiar. ¿Podemos profundizar en cómo se va a utilizar entonces este año?
¿Cómo no? Me refiero a eso y después quiero referirme más en general al protocolo en sí, ¿no? Que es una cosa muy importante. El grupo científico ha determinado que si tuviéramos la desgracia de que apareciera un brote en una escuela, liceo o UTU, o Instituto de Formación Docente, no se cierra ese instituto en su totalidad, sino que se aísla el grupo donde ocurrió. Normalmente, reitero, los poquitos brotes que hubo no los trajeron o no los causaron los alumnos, sino los docentes. Recordemos nosotros que tenemos una cantidad de docentes, en su mayoría jóvenes, que tienen vida social activa y que trabajan en más de un instituto. Pero vuelvo a la pregunta. Entonces, en ese caso, se aísla, se pone en cuarentena, entre comillas, a los integrantes de ese grupo. Y, por supuesto, ese salón se desinfecta y los lugares donde haya estado la persona que hubiese dado positivo también. Pero el instituto sigue funcionando. Esto no es una decisión de ANEP, porque sí, es una decisión de ANEP porque es una recomendación científica, en coherencia con lo que veníamos diciendo antes, ¿verdad? Es decir, que es mucho más perjudicial para el resto de los estudiantes tenerlos aislados en precaución que seguir con su actividad normal, hasta por el hecho de que se le puede hacer un mejor seguimiento sanitario. Ahora, vuelvo al tal protocolo. Esto es algo que no existía ni en el Uruguay ni en la región. Esto lo creamos nosotros. Está redactado desde el mes de abril del 2020, fue refrendado, por así decir, por la Comisión de Salud Ocupacional, que integra la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, y no solo tiene una serie de previsiones de orden material y de instrucciones en relación a qué hacer si aparece un caso, etcétera, sino que hay unos principios generales que yo los quiero repetir porque son muy importantes, que son de sentido común y son un poco el decálogo del buen docente y administrador. Uh-huh. En primer lugar, la primacía del derecho e interés del educando. Es decir, que ante cualquier duda, primero, ¿qué es lo mejor para el educando? Y ahí entra lo que tú decías. ¿Es mejor mandarlo para la casa, no sabemos quién, ni con quién, ni cómo, o tenerlo integrado a un centro docente? El principio precautorio, ¿no? O sea, la precaución. Ante la duda, no adoptar decisiones ni prácticas que se estimen potencialmente riesgosas para la salud. Es decir, que cada docente en su salón y a su vez cada director en su instituto, del mismo modo que lo haríamos cualquier padre o madre en nuestra familia, lo primero es, ante la duda, abstenerse. Es muy parecido a lo que ocurre en materia ambiental también. La progresividad, o sea, cuando se da una situación, el retorno a la actividad será paulatino, por etapas y atendiendo a las peculiaridades de cada nivel educativo, agregaría yo, a cada instituto y la sociedad donde está inserto. La subsidiariedad, los objetivos educacionales tienen que ser compatibles con los objetivos sanitarios, individual y socialmente considerados. Quiere decir que acá lo educativo está siempre para nosotros primero, pero para la sociedad en segundo lugar. De ahí que no era obligatoria en ese momento la asistencia presencial. Y finalmente la complementariedad. Es decir, que las disposiciones de este reglamento deben ser complementadas o desarrolladas por resoluciones según vayan a desarrollándose los acontecimientos. Quiere decir que es imposible decir que todo tiene que estar cuadriculado y previsto al milímetro, sino que hay criterios rectores que con sentido común y compromiso, que sabemos que la mayor parte de los docentes los tienen, esto va a salir adelante. Pero esto está vigente desde hace 10 meses.
Uh-huh. Bien. Le pregunto ahora sí por esto práctico, otros aspectos prácticos del protocolo de los que se ha hablado mucho, ¿no? Por ejemplo, el famoso metro o metro y medio de distancia que se requiere, que varía, ¿no? Es bastante diferente el esquema que se ha utilizado o bastante complejo a la hora de explicar cómo va a ser, ¿no? En qué casos uno u otra distancia.
Claro, ahí vamos un poquito al origen y al porqué del cambio. El origen es el famoso distanciamiento sanitario. Esto sabemos que no lo ha sufrido, entre comillas, la enseñanza solo, sino los teatros, los cines, que desde no poder funcionar a funcionar cada dos butacas uno, ¿verdad? Esto es una recomendación sanitaria de que no hay que estar cerca para no aspirar las emisiones del de al lado. Eso, vamos a decirlo groseramente para que se entienda. Lo que ocurrió es que el grupo asesor científico determinó, una vez más, que entre niños esto no era tan importante y entonces para el nivel de primaria, bueno, inicial, o sea, preescolar y primaria y primero de ciclo básico, la distancia mínima que antes había sido fijada en un metro y medio ahora es de un metro. Entonces esto unido a otras medidas de orden práctico que ahora voy a mencionar hace que quepan más niños en el mismo salón a la misma hora. ¿Cuáles son las medidas de orden práctico? Bueno, sobre todo en primaria y en algunos liceos y escuelas técnicas también, era bastante frecuente que dentro del salón de clase, además de los bancos, o sea, además de los asientos y mesas de los estudiantes, había armarios, bibliotecas, otros muebles que ocupaban espacio, incluso el propio pupitre del que se asigna al docente, que muchas veces tiene un lugar bastante bastante preponderante. Entonces, todo eso se saca del salón para que el área útil se destine únicamente para el docente y los estudiantes. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar que en la mayor parte de los casos para primaria vamos a poder funcionar con todos los niños, todos juntos, todos los días. Eso es una medida importante. Y repito, no se le ocurrió al presidente del CODICEN ni a quien habla, se le ocurrió al grupo asesor científico al que siempre le hemos dado la derecha en esta materia.
De todas formas,
lo mismo, y esto también es importante, en aquellos departamentos en que se mantienen en el color verde o amarillo, de acuerdo al índice de Harvard, que a su vez toma el SINAE, pongo siempre el caso de Flores, que en esta materia ha sido un ejemplo, por más que es un departamento pequeño, allí también en los otros niveles, es decir, en el resto de educación media, bachillerato, incluso si hubiera cursos terciarios o de formación docente, que también son terciarios, también la distancia mínima va a ser 1 metro. Entonces, hay acá también una cuestión de sentido común. Por más que Uruguay es chico, Uruguay es heterogéneo. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, en Durazno, una situación totalmente imprevista con el departamento en rojo. Ahí la actitud tiene que ser una. En un departamento lindero, a pocos kilómetros, pero con otra realidad, que está en verde, las soluciones son otras. Entonces, esto es algo, repetimos, de sentido común y de aplicar criterio en cada caso.
Más allá de este cambio que usted dice, bueno, los hace ser optimistas respecto a que se mejore mucho la presencialidad, también es cierto que con estas limitantes que se han establecido, el Codicen informó en el Parlamento que se van a requerir unos 500 locales anexos, ¿no?, a los centros de estudio aproximadamente, de manera de conseguir ese distanciamiento necesario.
En realidad no está determinado el número total. Lo que sí está determinado, yo mismo creo que en alguna entrevista con ustedes desde el año pasado lo estoy diciendo, es que esto no hay que verlo como un problema o una necesidad del sistema educativo, es de la sociedad. Entonces tenemos que utilizar todos los bienes disponibles que tenga la sociedad, como se dice vulgarmente, la sociedad civil y la institucionalidad pública y privada. Entonces, por un lado, una medida que también se adoptó ya el año pasado y que no fue fácil es convencer a los propios jerarcas técnicos de la ANEP que tienen que funcionar como sistema. Muchas veces ocurría que en un liceo faltaba lugar y cruzando la calle había un instituto de formación docente que tenía 1 o 2 aulas o un precioso salón de actos que estaba todo el día cerrado o gran parte del tiempo cerrado o en un horario diferente del que lo necesitaba ese liceo o una escuela. Entonces, complementarse los subsistemas de ANEP y hacer una especie de clearing de espacios, y bueno, fíjese que dentro de un mismo ente, con una misma formación, lo elemental es que haya esa complementariedad. La segunda complementariedad es con las instituciones públicas, de ahí que vino una gran cantidad de ofrecimientos de intendencias, de municipios, ofreciendo esas facilidades. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que esas facilidades no están donde más se necesitan y hay lugares donde se necesitan y no han aparecido ofrecimientos públicos. Por eso se hizo también una convocatoria para eventual arrendamiento. La novedad más importante que hubo últimamente, que yo ya la he destacado y lo quiero hacer una vez más y agradecer, es el ofrecimiento de la Universidad de la República. La Universidad de la República, que trabaja con un alumnado adulto, y por lo tanto ese alumnado adulto sí, desde el punto de vista sanitario, se ha considerado que tiene riesgo en cuanto a su congregación, a su actividad grupal, determinó que su primer semestre se haga no presencial, se haga a distancia. Por lo tanto, tienen disponibles y libres todos sus salones y locales y los han puesto a disposición de la ANEP, y me parece una cuestión muy, muy loable, porque son locales que son justamente preparados para la enseñanza. Entonces, esa es la tarea de ajuste que se está haciendo en estos momentos y que no solo acá en Montevideo, sino en la red de institutos universitarios que hay en el interior, también se va a poner a disposición de la ANEP. O sea que es una verdadera tarea de la sociedad en su conjunto. No es del Codicen, como se dice vulgarmente, porque el mundo ni empieza ni termina en el Codicen.
Últimas preguntas, porque sé que tiene poco tiempo. Desde la oposición, concretamente el senador José Carlos Mahía, que fue el miembro convocante el otro día a ustedes, a las autoridades del Codicen, cuestionaba, bueno, más allá de estos aspectos que usted ha señalado, ¿no?, de este abanico de ofrecimientos que viene en materia de edilicio, de intendencias, de lo de la Universidad de la República, del llamado que se hizo, criticaba el hecho de que se le dé responsabilidad de conseguir locales, en muchos casos, a las direcciones, ¿no?, de las escuelas, de los liceos, de UTU. ¿En qué se fundamenta esa decisión de ustedes?
No es así. Ya he explicado que entre el Consejo Directivo Central, que somos 5 personas, 2 de ellas docentes, por otra parte, electos por los docentes, ¿verdad? Hay 3 designados por el sistema político y 2 por los docentes. Pasando por los directores generales que están al frente de cada subsistema, ¿no? Primaria, secundaria, UTU, formación en educación. Hasta abajo hay una escalera jerárquica de cargos de técnicos de jerarquía. Estoy hablando de más de 300 inspectores, cada uno de ellos con seguramente más de 30 años en el sistema, que se supone que conocen su departamento, su zona, por más que hay traslados y hay cierta movilidad. Entonces, no es verdad que se le va a dar a la maestra perdida en el medio del campo o en determinado barrio de Montevideo, o maestra directora, esa responsabilidad. La responsabilidad es institucional, es del sistema. Es más, yo me animo a decir que el sistema debería funcionar bien a pesar del Consejo Directivo Central. Creemos estar colaborando, pero estamos seguros que esto es una tarea de equipo, así se ha resaltado siempre. Por eso se confía en la responsabilidad y el conocimiento de esos niveles. Y quiero decir también, en relación a algunos anuncios catastróficos de que el inicio de clases va a ser caótico y horrible y espantoso, a mí me hubiera encantado y no me hubiera dolido que se dijera, bueno, a pesar de que en el CODICEN son ineptos e indolentes, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que salga todo lo mejor posible. Y yo no he escuchado afirmaciones de ese tipo, solamente he escuchado anuncios sombríos, pero nunca escuché cuáles serían las alternativas, es decir, qué es lo que se hubiese propuesto a cambio de lo que nosotros hemos hecho, que como he demostrado, no empezó ayer, empezó en abril del año pasado.
Para terminar nomás, respecto a ese punto, es otra de las críticas que se hace, ¿no? La demora, si usted dice se empezó el año pasado, de todas formas, hay quienes señalan, bueno, se llega muy sobre último momento, ¿no? Teniendo en cuenta, dicen que bueno, se hizo el relevamiento, se exigió ese relevamiento de necesidades edilicias que tuvieron los centros educativos y que tenían que estar terminándolo por el 12 de febrero para recién ahí tomar acción. Y en la comparecencia ante el Parlamento, el lunes pasado, el 22 de febrero, el presidente del CODICEN, Robert Silva, dijo que recién ese mismo día habían recibido una cantidad importante de solicitudes. ¿No quedó todo muy sobre la fecha? ¿Qué responden ustedes ante ese tipo de planteos que también se han escuchado?
Nosotros decimos que si hubiéramos escuchado algunas voces del año pasado que decían hay que paralizar el país o hay que cerrar las escuelas y los liceos, estaríamos bárbaro, porque no tendríamos ese problema, estarían las escuelas cerradas y los niños arreglándose como puedan. Yo creo que justamente porque se hace y porque se prevé y porque se anticipa es que los problemas aparecen. Pero el mundo no empieza ni termina el primero de marzo. Esto es un proceso continuo y no hay duda de que sobre la marcha se va a ir perfeccionando. Nosotros hemos tenido en la ciudad de Dolores un tornado que de un día para otro dejó no solo a parte de la ciudad, de las familias sin techo, sino a varios institutos sin condiciones de funcionar, y el sistema salió adelante. Entonces, en este caso, que se ha previsto, por lo menos a priori, la mayor parte de las cosas, si hubiese imponderables, vamos a salir adelante, porque reitero, están dadas las condiciones, están establecidos los criterios, están asignados los medios presupuestales y hay un equipo, pero el equipo no está en este edificio del CODICEN, el equipo es toda la ANEP. Tenemos 65.000 funcionarios que espero que estén todos orientados hacia el bien común. Entonces, yo creo que esos anuncios catastróficos no se condicen con la realidad. Y reitero también, ¿cuál fue la alternativa que propusieron y que nosotros no escuchamos? Ninguna. Esa es la realidad.
Doctor Juan Gavito, consejero del CODICEN, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Bueno, a la orden y un saludo a los oyentes.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.